Les decía la clase pasada, esto es una herramienta. Hay muchas maneras de evangelizar, muchas. Esta tiene la ventaja de que es muy versátil. Si yo tengo en mente siempre estos cuatro elementos, voy a poder evangelizar no nada más en la calle un desconocido, voy a poderle evangelizar en mi trabajo a los conocidos, en mi familia, a mis primos, a mis tías, a mis abuelas, a todo mundo. Sí, me va a servir. Si estoy dando una clase, una conferencia y de repente hay la oportunidad, si yo traigo estos cuatro elementos en mente, lo puedo soltar. Hay un grupo, no sé si lo conozcan, se llaman Toastmasters. Ellos hagan de cuenta que se juntan y el objetivo del grupo es que tú aprendas a hablar en público, ¿no? Entonces la dinámica es que te hacen preguntas a los que estás ahí, ¿no? Y en una de esas que fui, se pusieron a hablar de la muerte. Y yo dije, y de aquí soy. Ahorita que me pregunten, les voy a tupir con el Evangelio. Porque siempre me preguntan cuando voy ahí. Pues es así como que al azar, ¿no? Pues esa vez no me preguntaron, no les pude compartir el Evangelio. Pero ya estaba yo bien, bien, bien listo y bien, bien ansioso por compartirles. Pero no se pudo. Ahí luego se dará la oportunidad. El día de hoy vamos a ver el punto número 3. La cruz, punto número 3. Hemos visto la ley, la eternidad y el día de hoy vamos a ver la cruz y espero que alcancemos a ver también la respuesta ya para terminar, pero si no, pues terminamos el primer domingo de junio. La cruz es de estos cuatro elementos, la cruz es el elemento más crucial. Es donde tenemos que meterle todos los kilos, porque la cruz es cuando compartimos lo que Jesús hizo, el Evangelio. Aquí es donde explicamos lo que Jesús hizo por nosotros. ¿Se acuerdan que en la clase pasada yo les preguntaba lo que es el Evangelio? Y ya me decían algunos, no, pues que dar las buenas nuevas, o que esto, que lo otro. El Evangelio es lo que Jesús hizo por nosotros, o sea, hacia grandes rasgos, él vino, él vivió una vida perfecta, y a pesar de vivir esta vida perfecta, él murió en la cruz. Y luego resucitó. Así muy resumido, eso es el Evangelio. Aquí en la cruz, nosotros es lo que vamos a explicarle a la persona. Ya rompimos el hielo, ya estamos platicando con él. Ya le dijimos que es culpable. Ya le dijimos que se va a ir al infierno. De una manera muy bonita, ¿eh? De modo que no nos cachetearon. Ahora hay que explicarle cómo, ya que le explicamos para dónde va, hay que explicarle cómo librarse de ahí. Y aquí es donde vamos a usar el Evangelio. ¿Se acuerdan que usábamos esa ilustración en donde decíamos, imagínense que yo vengo y les doy una ampolleta, pero no les digo nada más que ahí les va la ampolleta? Y ustedes la recibirían, ah, pues gracias. A lo mejor la guardan en el refri o donde sea, ¿no? Pero si yo les llego primero con sus exámenes de laboratorio de sangre, en donde dice que ya se van a morir, porque tienen una enfermedad mortal. Y luego ya les llego con la ampolleta y les digo, esta es la medicina. Entonces ya la recibirían de una manera diferente, ¿verdad? Bueno, en esta columna, en la tercera, estamos en ese punto. Vamos a darle la ampolleta a la persona. Vamos a darle la solución a su problema que lo va a llevar a morir eternamente. ¿Ok? Entonces, en este punto de la cruz viene una pregunta, ¿verdad? Dice ahí, ¿qué es la expiación? ¿Alguien sabe qué es la expiación? El perdón de nuestros pecados, así es. En este punto de la cruz vamos a ver si alcanzamos a ver las siete el día de hoy. Vamos a ver lo que le llaman las siete doctrinas de la cruz, siete doctrinas de la cruz. Estas siete doctrinas de la cruz son siete cosas que Jesús hizo en la cruz, que hizo posible para nosotros en la cruz. ¿Sí? Esas son las siete doctrinas de la cruz. Y la primera precisamente es esta de la expiación. Expiación es sinónimo o significa lo mismo que sustitución. Sustitución. ¿Sí? ¿Han escuchado esa frase del chivo expiatorio? ¿Alguien la ha escuchado? ¿Qué es el chivo expiatorio? El chivo muere en lugar de nosotros, ¿verdad? Él es el sustituto de nosotros. El chivo expiatorio, hagan de cuenta que el procedimiento era el siguiente, ¿no? Agarraban un chivito con ciertas características, ¿no? No, pues que de un año, perfecto, que no estuviera cojo ni nada. Y luego el sacerdote lo agarraba y el pecador, el que llevaba el chivito para sacrificar, ponía su mano en el chivo, en el cabrito, en la oveja. Y el simbolismo era que al poner su mano en la cabeza de él, le pasaba sus pecados a él. Y luego cuando se los pasaba, el sacerdote le daba cuello. O sea, lo mataba en lugar de la persona. Por eso es que es sustitución. Es sustitución. Entonces, la expiación presenta el pecado como algo que contamina al hombre y que interrumpe nuestra relación con Dios. Nuestro pecado interrumpe nuestra relación con Dios. Sí, dice Oseas que nuestro pecado ha causado una separación entre nosotros y Dios. Sí, y aquí lo maravilloso es que Dios mismo es el que provee lo necesario para restablecer esa separación que nuestro pecado causó. Aquí en este punto en particular, Él es el que provee el sustituto nuestro, porque es Dios el que envió a Jesús para sustituirnos a nosotros ahí en la cruz, por fuerte que nos parezca, ¿no? Porque a la gente le incomoda mucho el decir que uno le diga que esa cruz era para nosotros, ¿no? Dice, no, yo no tengo tanto pecado como para merecerme morir en la cruz. Pues Jesús tenía cero pecado y él se puso ahí en la cruz en lugar de nosotros, ¿no? Entonces, es Dios mismo el que brinda el medio para poder restablecer esa relación rota por el pecado, o sea, él provee un sustituto para el pecador, un sustituto para el pecador. Vamos a ver, tengan listas sus Biblias. Vamos a abrir la Biblia en 2 de Corintios 5:21. 2 de Corintios 5:21 y el que lo encuentre lo dice, por favor, en él, al que no conoció pecado. Este punto es importante siempre que compartimos el Evangelio, ¿no? Cuando dice que al que no conoció pecado, o sea, está hablando de Jesús, ¿verdad? Al que no conoció pecado, no quiere decir que no supo qué era el pecado, ¿verdad? No es que no conoció porque no supo lo que era pecado, ¿no? Sino que él mismo nunca pecó. Y este es un aspecto importante que nosotros debemos de decirle a las personas cuando compartimos a Jesús. Jesús vivió una vida perfecta. Él nunca, nunca pecó. Por eso dice, y el que no conoció pecado. Al que no conoció pecado, dice, por nosotros lo hizo pecado. Jesús, cuando estaba en la cruz, lo que hizo fue convertirse él en nuestro pecado. Él se convirtió en el pecado de todos nosotros y de toda la humanidad. Él se convirtió en nuestro pecado. ¿Se acuerdan que Jesús dijo ahí en la cruz, Padre, ¿por qué me has desamparado? Sí, pues por eso lo desampararon. ¿Por qué? Él se estaba convirtiendo en nuestro pecado, ¿sí? Por eso lo dejaron ahí solito, porque él estaba agarrando el pecado de toda la humanidad para ponérselo y que este Dios santo que era su Padre castigara todo ese pecado de nosotros en él. Él fue convertido en pecado. Dice, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces de esto se trata la expiación, la sustitución, de que Cristo fue convertido en pecado. ¿Ok? ¿Listo? Punto número dos. ¿Cuál es el punto número dos? Propiciación. ¿Alguien sabe lo que es propiciación? Propiciación. Bueno, pero hemos escuchado esa palabra, ¿verdad? Sí. Propiciación. La propiciación es la satisfacción de la justicia de Dios mediante un sacrificio. La satisfacción de la justicia de Dios mediante un sacrificio. ¿Se fijan que ahí enseguida de la doctrina pongo ahí dos palabritas, ¿no? Ira de Dios, misericordia, pecador, perdonado, ¿no? Es porque es digamos, la condición en la que estamos y luego el efecto que resulta después de que Dios hace esto, ¿no? En la propiciación, cuando hablamos de propiciación, es la satisfacción de la justicia de Dios mediante un sacrificio. Recuerdan que ahorita les decía que Dios es santo. Dios es sumamente santo. La santidad de Dios es el único de sus atributos que nosotros vamos a encontrar que la Biblia le hace énfasis, ¿no? ¿Se acuerdan en la visión de Isaías cuando él está delante del trono de Dios y que hay muchos querubines alrededor? ¿Qué dicen los querubines? Santo, santo, santo. Y luego en el Apocalipsis también hay otra visión en donde también hay querubines y ¿qué dicen? Santo, santo, santo. La santidad de Dios es el eminente atributo de Dios y de él se derivan todos los demás. Entonces, Dios es muy santo, sumamente santo, y nuestro pecado lo indigna, causa indignación en él, porque él es santo. Siempre que el pecado, ustedes lo podemos ver en la Biblia, siempre que el pecado le hace frente a Dios, se pone cara a cara a él para desafiarlo, Dios hace dos cosas, puede hacer dos cosas. O lo destruye en ese momento, o lo aparta, como hizo con Adán y Eva, ¿se acuerdan? Adán y Eva no los destruyó en el momento, pero los apartó. ¿Sí? Porque el pecado causa indignación en él y esta indignación pues provoca una reacción, ¿no? Esta reacción de destruirlo o de actuar contra el pecado. La propiciación es cuando esta acción queda satisfecha. Cuando la ira de Dios queda satisfecha, eso es la propiciación. Ah, ya le dio lo justo que merecía, ¿sí? La propiciación, cuando hablamos de la ira de Dios, muchas veces no nos gusta hablar de la ira de Dios, ¿no? Dios tiene atributos, ¿no? Atributos naturales y atributos morales, que es, por ejemplo, los naturales, que Él es todopoderoso, Él es omnipotente, Él es omnipresente, Él es omnisciente. Los morales es que Él es bueno, que Él es amoroso, que Él es justo, que él es santo. Entonces, cuando hablamos de la ira de Dios, de este atributo de Dios, nos incomoda de repente hablar de la ira de Dios. Porque como nosotros somos seres humanos, los atributos de Dios, nuestro punto de referencia somos nosotros mismos los humanos. Sí. Entonces, cuando hablamos de ira, nuestra referencia somos nosotros mismos. Y aquí el detalle es que la ira del hombre no actúa la justicia de Dios, dice la Biblia. Nosotros siempre que actuemos con ira, siempre que nosotros actuemos con ira, aunque sea la reacción más leve, si yo actúo con ira, una reacción leve de ira sería, grito y ya. Esa fue mi ira, ¿no? Puede ir desde que nomás grito hasta que mato a alguien, ¿no? Un amigo mío de la juventud, mató a su esposa en un ataque de ira y se aventó como 15 años en la escuela. Entonces, la ira del hombre, desde hacer lo que hizo mi amigo hasta nomás gritar, no actúa la justicia de Dios, o sea, es pecado. Pero cuando Dios actúa con ira, Dios es diferente de nosotros. Dios, la ira de Dios siempre es santa y siempre es justa. A Dios no se le pasa la mano. Dios da justamente lo que el pecado merece, ¿sí? Mi amigo se le pasó la mano. No era como para matarla, nomás era para divorciarse y ya, ¿verdad? Pero él se le pasó la mano y la mandó para el otro mundo. Nosotros siempre nos pasamos o para arriba o para abajo. O somos demasiado severos o somos demasiado blandos. Pero Dios no. Dios da justamente lo que se merece. Entonces, cuando hablamos de propiciación, decíamos que Jesús se convirtió en nuestro pecado. Dios descargó toda su justa ira en Jesús. Toda la ira que merecía el pecado de todos nosotros, Él la descargó en Jesús. ¿Sí? Cuando Jesús, ¿se acuerdan en la noche anterior a ser crucificado que él estaba orando y sudando sangre y sudor, agua, sudor, sudor con sangre? Él tenía miedo, ¿no? Y nosotros pensamos que, digo, y si hay algo de eso también, ¿verdad? Tenía miedo a la golpiza que le iban a dar, ¿no? Y a que lo mataran, obviamente, ¿verdad? Pero más que eso, yo creo que a lo que él le tenía miedo es que en esa cruz como él iba a estar convertido en pecado, el Padre lo iba a dejar ahí. Jesús dice en la Biblia que en el principio existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios y todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que existe fue hecho. Este lugar, ahí en la eternidad, donde todavía no había universo, ahí estaba el Verbo en perfecta comunión con Dios. Y así fue siempre. Así fue siempre desde el inicio, desde antes de que el universo comenzara a existir, hasta ese día en la cruz. Ellos siempre estuvieron en comunión, pero en ese momento de la cruz iba a estar ahí solo Jesús, ¿no? Entonces, eso es lo que le daba a él, yo creo que más miedo que los golpes, ¿no? Que el castigo físico. Entonces, Jesús ahí en la cruz satisfació la justicia de Dios en su cuerpo. Fue lo que hizo Jesús ahí en la cruz. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Juan 2:2. Primera de Juan 2:2, y el que lo encuentre me dice: Él es la propiciación de nuestros pecados. O sea, Él es el que recibió la justa ira que merecían nuestros pecados ahí en la cruz. Por eso hablamos de que Él hizo esto en la cruz. Él es nuestra propiciación de nuestros pecados y de los del mundo. Lo único que tenemos que hacer es arrepentirnos y entregar nuestra vida a Él para aceptar ese pago que Él hizo. ¿Sí? Tenemos la opción de no hacerlo y ir nosotros a pagar, pero nos va a ir mal porque no tenemos para pagar. Entonces, o aceptamos ese pago o lo pagamos por nuestra cuenta. Muy bien, punto número tres. Punto número tres es, bueno, yo los traigo en un orden diferente. Voy a ir con el orden que tienen ustedes aquí, ¿no? El punto número tres, ¿qué dice? Santificación. Santificación. ¿Qué significa la palabra santo? Apartado, ¿verdad? Cuando hablamos de santificación, de que nosotros somos santos, hay dos aspectos o dos sentidos de esto de la santidad, ¿no? Cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo en arrepentimiento y fe, ¿sí? Dios nos aparta. Entonces, en ese sentido, somos santos porque somos apartados. Él nos agarra, estamos apartados y ya nadie nos puede quitar de su mano. Ya estamos apartados, ¿sí? Somos santos. Somos nación santa, ¿verdad? Dice. Pero hay otro sentido de ser santo, el sentido de la santidad, ¿sí? A partir de que Cristo nos agarra. A partir de que Cristo nos toma, que nos arrepentimos y ponemos nuestra fe en Él, a partir de ese momento nuestra vida debe de ir creciendo en santidad. O sea, nosotros debemos de ser más santos cada vez y menos pecadores, ¿sí? Eso es lo que implica la santidad. Estamos apartados, pero a partir de que conocemos a Cristo, nosotros debemos parecernos más a Él, por lo tanto somos más santos. Dice, sean santos como su Padre en el cielo es santo. Dice, sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, a partir de que conocemos a Cristo, nuestra santidad debe de ir en aumento. Cada año nuevo. No sé si les he, no, creo que no les he platicado, pero cada año nuevo, por lo regular, me toca a mí compartir el mensaje de año nuevo en la iglesia, porque el pastor se va de vacaciones. Y casi siempre la reflexión es esta. Nosotros hacemos propósitos de año nuevo, ¿no? Y no los cumplimos, no, no, voy a ir al gimnasio y no, pues no vas. Voy a comer menos galletas y menos coca y no, no, no comemos menos galletas y menos coca. Pero nuestro propósito o nuestro análisis introspectivo debería de ser más o menos así. ¿Soy más santo que el diciembre pasado o estoy peor? O sea, yo debo medir mi vida en si soy más parecido a Cristo que el año anterior o me parezco cada vez menos. Sí, yo debo de, todos los que creemos en Cristo debemos de ir en aumento en santidad, ¿no? Y siempre va a haber espacio para ser más santo. Aunque vivamos 100 años, aunque viviéramos 1000 años, siempre hay espacio más. Nunca vamos a llegar y decir, ah, ya llegué a un nivel de santidad donde ya me puedo relajar. No, siempre vamos a poder ser más santos. Nunca vamos a llegar al estatus de querubín ni de arcángel ni nada de eso. Siempre podemos ser más santos, ¿no? Entonces, ¿qué dice Primera de Pedro 2:9? Somos santos, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y esta santidad o esto que Dios hizo posible por nosotros en la cruz tiene un propósito. Tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito según este pasaje? Anunciar las virtudes de Dios, del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Sí, entonces, si somos más santos, vamos a estar anunciando el poder de Dios en nuestra vida. Sí, o sea que Dios sí puede transformar vidas. Sí, es lo que estamos haciendo. Ok. Muy bien. ¿Cuál es el siguiente? Justificación. La justificación, la imputación de la justicia de Cristo a nuestra persona, ¿verdad? La justificación es un acto de Dios, es un acto soberano en el que por pura gracia nos declara a nosotros aceptos para estar delante de Él, o sea, nos imputa su justicia. Ahora nosotros estamos presentables para poder estar delante de Dios. Sin Cristo, si nosotros estamos sin Cristo y nos paramos delante de Dios, nos va a ir como en feria. ¿Se acuerdan cuando Isaías en esta visión estaba delante del trono de Dios? ¿Se acuerdan lo que dijo? Dijo, ay de mí, estoy muerto, porque yo soy un profeta de labios inmundos y vivo con un pueblo de labios inmundos. Ya valí. Sí. Era el sentir de, si ustedes se fijan en varios episodios o varios pasajes en donde alguien del pueblo se veía delante del ángel del Señor o de la presencia de Dios, le daba miedo morirse. Porque sabían lo santo que era Dios y sabían que ellos no eran dignos, ¿no? Entonces, cuando Dios nos justifica, nos hace aptos para estar delante de Él, nos imputa la justicia de Cristo, ¿no? ¿Qué dice Romanos 5:1? Justificados por la fe. Es la fe en Jesús la que nos imputa su justicia, la que nos hace justos. Todos. ¿Se acuerdan cuando estábamos en la secundaria, no? Y que de repente faltábamos porque íbamos al seguro, así, ¿no? ¿Y qué nos decía el profe para quitarnos la falta? Tráigase un justificante. Y ya traíamos la receta y la orientadora nos hacía un justificante. Y luego ya llevábamos el justificante con el profe y nos quitaba la falta, ¿verdad? Si se fijan, el justificante no regresaba el tiempo. Y nos hacía estar en la clase, ¿verdad? No, no nos devolvía en el tiempo. Lo que hacía el justificante es eliminar las consecuencias de esa falta. Si me faltaba una falta para reprobar, con ese justificante la libraba porque me quitaba mi falta. Entonces, cuando decimos que la fe nos justifica, no es que la fe regrese y elimine todo el daño o toda la maldad que hicimos, pues no la borra. Ya hicimos daño y ni modo, no. Pero sí elimina las consecuencias de eso que hicimos, ¿sí? Y esto se obtiene a través de poner nuestra fe en Jesús. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y en la última columna vamos a profundizar un poquito más acerca de lo que es la fe, ¿verdad? Porque de repente tenemos como que un concepto ligerito, ¿no? Un concepto muy que se limita a lo intelectual, ¿no? Decir, ah, yo creo en Jesús, porque sé que existió, ¿no? Porque hay evidencia o por lo que quieras. Pero la fe va más allá. Pero vamos a profundizar en la siguiente columna respecto a esto. Entonces, somos justificados por la fe. Si pueden, ahí enseguidita de la columna del punto ese de la justificación, escriban estos pasajes para que se los lleven de tarea. Gálatas 3:13, Primera de Corintios 2:14, Juan 8:34, Romanos 6:17, todo el capítulo 4 de Gálatas y Tito 3. Muy bien, ¿cuál es el siguiente punto? Regeneración. La regeneración, ¿qué es la regeneración? Alguien que me diga. Se está transformando, tiene que ver con transformación, sí. Transformación para bien, ¿verdad? No, porque podemos transformarnos para mal, ¿no? Podemos ponernos transformers. Sí, la regeneración, sí, efectivamente es eso, es el cambio radical que el Espíritu Santo realiza en el hombre cuando éste, habiendo oído y creído la palabra, le entrega su vida a Jesucristo. Sí, esto es la regeneración. La regeneración pasa al hombre que ha puesto su fe en Jesús, lo pasa del dominio del pecado, va y se lo quita a su amo, que era el pecado, va y se lo quita y lo pasa con su Señor Jesús. Pasas de ser esclavo del pecado a ser esclavo de Jesús. ¿Sí? Entonces, esto es la regeneración. ¿Qué dice? Todos nos sabemos este pasaje de memoria, estoy seguro. Segunda de Corintios 5:17. Ahora en Cristo soy. Hay hasta una cancioncita, ¿no? Para los niños. Ahora en Cristo soy nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, ¿verdad? Dice que Cristo lo que hizo posible en la cruz es que nosotros fuéramos convertidos en unas nuevas criaturas. Nosotros así naturalmente sin Cristo somos cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? Cuerpo, alma, espíritu. Dice por ahí Pablo en una de las cartas que todo su ser, cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? Pero cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo, pasamos de ser cuerpo, alma y espíritu a ser cuerpo, alma, espíritu y espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios empieza a vivir en nosotros y nos sella y es la marca de que ahora le pertenecemos a Jesús. Es el Espíritu de Dios que ahora vive en nosotros y ese espíritu ya no te deja. Hay quienes piensan que se sale y se va a otro lado y luego ya vuelve, ¿no? Pero no, el Espíritu de Dios no te deja. Pareciera que te deja porque a veces que andamos de vagos y de malandrines, lo contristamos o lo apagamos. Pablo les dice, no apaguen el Espíritu, aliviánense. Entonces, pero ese espíritu no sale de nosotros, ya se quedó ahí a vivir con nosotros. Jesús les dijo, cuando yo me vaya, el espíritu va a venir y va a morar en ustedes. Mi Padre y yo moraremos en ustedes a través de este espíritu. Entonces, el Espíritu Santo empieza a vivir en nosotros y empieza a hacer esta regeneración, empieza a transformarnos de adentro hacia afuera. Empieza a transformar nuestra vida de adentro hacia afuera. No es algo que sea visible físicamente, aunque el otro día me decía una alumna que sí da. Le digo, porque yo les decía, no, sigue uno igual de feo, nomás que pues ahora el Espíritu de Dios te está transformando y ya empiezas a tu mente empieza a pensar otras cosas, tu corazón, o sea, es algo de adentro hacia afuera, ¿no? Aunque se quede uno feíto. Pero es lo que empieza a hacer regenerar, ¿sí? Cuando uno se quiebra o se lastima un músculo, ¿no? Y el músculo vuelve a su estado original, o sea, se está regenerando, ¿verdad? Se alivia, digamos. Entonces, el Espíritu de Dios hace eso adentro de nosotros. Esto es la regeneración, algo que hizo Jesús posible en la cruz. Él les dijo, les conviene que me vaya. Les conviene que me vaya porque si no me voy, no va a venir el Consolador y no los va a arreglar. Se van a quedar mal hechos. Entonces, es lo que hace el Espíritu de Dios. Ahí enseguidita de regeneración, apunten estos pasajes. Mateo 13, 23. Juan 3, 5. Primera de Pedro 1, 21 y 23. 21 al 23, perdón. Esto, la regeneración. Esto nos pasa de muerte a vida, ¿verdad? Dice ahí, muerte a vida. ¿Cuál es el siguiente punto? Redención. ¿Qué significa redención? Lo pagó alguien más, ¿verdad? Comprar, ¿no? También se usaba ahí en el mercado de esclavos, ¿no? Para comprar, comprabas la deuda, ¿no? Antes se usaba, ustedes lo pueden leer ahí en el Antiguo Testamento, ¿no? Si yo adquiría una deuda grande y no tenía para pagar, me vendía yo de esclavo, ¿no? Si yo le debía una feria a Teo, por ejemplo, no tengo para pagarte, Teo. Entonces, no, pues trabaja conmigo unos 2 años y ya con eso se arma. Entonces ya me iba yo y trabajaba 2 años para pagar mi deuda con Teo. Pero podía llegar mi hermano al año, digamos. Se tardó, pero pues al año llegó. Y me dice, ¿qué onda? Digo, ¿cómo estás? No, pues aquí estoy de esclavo de Teo. ¿Por qué? ¿Le debes? Sí, le debo. No te preocupes. Y luego ya llegaba mi hermano y le pagaba a Teo. ¿Cuánto te debes, Diego? No, pues qué tanto. Y ya le pagaba. Él me estaba redimiendo. Estaba pagando mi deuda para que yo fuera libre otra vez. Eso es la redención. La redención es cuando liberas a alguien de la esclavitud. El pecado, cuando no tenemos a Cristo, el pecado nos mantiene a nosotros en esclavitud. Nosotros somos esclavos de nuestro. Sin Cristo somos esclavos del pecado. Y no necesariamente, porque uno dice pecado y luego piensa en una lista de crímenes, ¿no? Robo, asesinato, drogadicción, alcoholismo, cosas así muy, muy llamativas, ¿no? Que en las que anduvimos algunos, ¿no? Pero en realidad, alguien puede vivir una vida moralmente decente, pero sin Cristo está en pecado, o sea, está en tinieblas. Jesús es la luz. Si yo no tengo a Cristo, por más decente que sea mi vida, pues estoy en tinieblas, ¿no? Y soy esclavo de mi pecado. A lo mejor soy esclavo de mi justicia propia. A lo mejor soy esclavo de mi indiferencia para con las cosas de Dios. A lo mejor soy esclavo del chisme. A lo mejor soy esclavo de ser avaro. Si se fijan, son pecadillos que no, bueno, no son pecadillos, son pecados. Pecados que no son tan llamativos, ¿no? Como los que éramos alcohólicos y drogadictos y andábamos ahí haciendo mucho show, ¿no? Pero igual eres esclavo, o sea, eres esclavo de pecados no tan llamativos o de pecados muy llamativos. Eres esclavo. Sin Cristo eres esclavo de tu pecado. Y así nos tiene el pecado hasta que Cristo nos libera. ¿Qué dice Efesios 1:7? En Cristo tenemos redención por su sangre. ¿Y dónde fue que derramó Jesús su sangre? Ahí en la cruz. El pago de nuestra deuda, dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte, ¿verdad? Dice la Biblia que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Para que nuestros pecados fueran perdonados, tenía que correr sangre. Y la sangre de los corderos, de los chivos expiatorios y de todo eso, era algo temporal, era algo que nada más era como un prefacio que simbolizaba lo completo que iba a venir cuando viniera Cristo y Él derramara así literalmente su sangre para comprarnos a nosotros, para liberarnos de esa deuda que teníamos con Dios, ¿sí? Entonces, por eso dice que en Él tenemos redención por su sangre, porque su sangre fue el precio que pagó para que nosotros pudiéramos ser perdonados. Fue la sangre de Cristo la que pagó nuestra salvación. Nosotros debemos de tener muy claro, a veces hacemos demasiado énfasis en que la salvación es gratuita. No, la salvación es gratis. Pues sí es gratis para nosotros porque nosotros no pagamos por ella, pero no fue gratis porque sí se pagó un precio por ella. El precio fue la sangre de Jesús. No fue barata nuestra, o sea, porque es gratis para nosotros no quiere decir que el costo fue poco, el costo fue muy alto. El costo fue la sangre del Hijo de Dios, o sea, sí fue un costo alto. ¿Quién de ustedes pondría la sangre de su hijo para pagar por un montón de pecadores? Nadie, ni pensarlo, ¿verdad? Pero Dios sí lo hizo. Dios sí puso a la sangre de su hijo para poder liberarnos de esa deuda impagable que teníamos. ¿Ok? Muy bien. ¿Dudas? ¿No? Siguiente punto, ¿cuál es? Bueno, la redención nos pasa de ser esclavos a libres. Ojo, nos pasa de ser esclavos del pecado a ser libres del pecado. Somos libres del pecado, ¿verdad? Pero ahora somos esclavos de Cristo. Hay personas, hay hermanos, me ha tocado, que tienen problemas con o les incomoda decir que somos esclavos de Cristo. No tenga problema, pues qué mejor que ser esclavo de Jesús, ¿no? O sea, no es, no tenemos un, ahora no, ahora nuestro amo, nuestro Señor, no nos está llevando a la destrucción como nos llevaba nuestro pecado el amo antes, ¿verdad? Ahora este amo nuestro, este Señor nuestro, nos lleva a lo mejor, a vida eterna, a bendición, a lo mejor que. A lo mejor que el cielo puede dar, a lo mejor que Dios puede dar. Entonces, pasamos de esclavos a libres. ¿Cuál es el siguiente punto? Reconciliación. Reconciliación. ¿Qué tiene que pasar para que exista una reconciliación? ¿Cuál debe ser el escenario? Una bronca, ¿verdad? Un conflicto, una enemistad, un pleito. Sí, para que haya una reconciliación, pues primero tiene que haber un pleito, ¿verdad? Si no, pues no. Pues no, para que una reconciliación, si no hay pleito, ¿verdad? Reconciliación es pleito. Entonces, bueno, tiene que haber pleito. Cuando hablamos de reconciliación, hablamos del restablecimiento de la amistad del hombre con Dios. Porque entre ellos, por causa del pecado, reinaba una enemistad. Y más que el restablecimiento de una amistad, es el restablecimiento de un profundo, profundo desacuerdo que había entre nosotros y Dios a causa de nuestra maldad, ¿no? Y cuando hablamos esto es cosa seria, ¿no? Esto quiere decir que sin Cristo éramos enemigos de Dios, ¿verdad? Sin Cristo éramos enemigos de Dios. Quiere decir también que todos los que no tienen a Cristo son enemigos de Dios. Esto es muy serio porque por más tranquilitos que pudiéramos llegar a ser, todos en la vida hemos tenido enemigos. Sí. Aunque no fueran pleiteros como el Teo. De todos modos, todos hemos tenido enemigos. Sí, en el trabajo, en el barrio, en la escuela, todos hemos tenido enemigos. Y cuando hemos tenido enemigos, como son enemigos de carne y hueso, pues tenemos oportunidad, ¿no? Estamos 50-50 en posibilidades, ¿no? Como puede que si me lo tope le gane, o puede que él me gane a mí. Y tenemos posibilidades, ¿no? Con nuestros enemigos, ya sea a golpes o ya sea en discusión o en lo que quiera. Tenemos posibilidad con un enemigo de carne y hueso. Aquí el problema, lo grave, es que estamos hablando de una enemistad con el todopoderoso creador de todas las cosas, creador del universo. El que creó todo con el poder de su palabra es nuestro enemigo sin Cristo. ¿Saben cuál es la posibilidad de que ganemos el día que tengamos que enfrentarnos con él? Cero. Cero. Si nosotros llegamos con ese enemigo a confrontarlo, vamos a valer queso. No la vamos a armar. No tenemos oportunidad ante el Todopoderoso. No vamos a poder ni siquiera levantar la cabeza y ya vamos a estar fulminados. Es por eso que es tan serio este asunto del Evangelio. La gente que no cree en Cristo está enemistada con Dios. Por eso dice Jesús que bienaventurados los pacificadores. Nosotros debemos de ser pacificadores, debemos de poner en paz a las personas con Cristo. Así como nosotros se nos concedió estar en paz con Dios y no tener que enfrentarlo como enemigo algún día, así tenemos nosotros que ser facilitadores de los que están enemistados ahorita con Dios. Facilitarles esta reconciliación. ¿Qué dice Romanos 5:11? Perdón, 5:10. Siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios. ¿Por qué, hermana? por la muerte de su Hijo. Jesús en la cruz estaba haciendo posible la reconciliación de nosotros con Dios. Siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Normalmente cuando uno se enemista o se enoja con alguien, cuando nos enojamos con alguien, ¿quién tiene que tomar la iniciativa para que haya la reconciliación? Si yo me enojo con mi mamá por majadero, ¿quién tiene que tomar la iniciativa? Yo por majadero, o cuando hacemos enojar a la esposa por andar de imprudentes. Nosotros, siempre por lo regular, ¿verdad? Pero el deber ser es que el que ofende debe tomar la iniciativa. Aquí lo maravilloso de todo esto es que es el ofendido el que toma la iniciativa. Es Dios el que toma la iniciativa para reconciliarnos con Él. No crean que somos nosotros los que andábamos buscando a Dios para reconciliarnos con Él. De hecho, andábamos buscando, pero huirle. Que no nos vea porque no quiero que me quite de hacer lo que estoy haciendo. Lo maravilloso es que Dios, siendo el ofendido, Él toma la iniciativa en buscarnos, en enviar a su Hijo a vivir esta vida perfecta y a morir en lugar nuestro y hacer posible la reconciliación. Si Jesús no hubiera bajado a vivir esta vida perfecta y morir por nosotros y resucitar, no habría sido posible reconciliarnos con Dios, porque nuestro pecado no tenía arreglo, no tenía arreglo. Sin Cristo nos hubiéramos quedado enemigos, enemigos de Dios. Entonces, en la cruz Jesús lo hizo posible. Ahí apuntan estos pasajes enseguida de eso. Segunda de Corintios 5, 18 al 20. Efesios 2, 16. Y Colosenses 1, 20. Quiero platicar con ustedes algo. Todos nos sabemos este pasaje de ahora en Cristo soy nueva criatura, ¿verdad? Ahora en Cristo soy nueva criatura. ¿Saben lo que dice enseguida? Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Sí, Dios nos reconcilió. Dice, y todo esto proviene de Dios, proviene de Dios. Dios, dice, nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y aquí es donde a veces hacemos caso omiso, pero es un asunto muy importante. Dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿A quién le dio el ministerio de la reconciliación? A veces nos tomamos para todos nosotros el de, ahora en Cristo soy nueva criatura. ¿Para quién aplica ese? Para todos los creyentes. ¿Pero quién tiene que predicar el evangelio? No, nomás los evangelistas y nomás el pastor. Somos selectivos en los pasajes que nos aplicamos, ¿verdad? No, no, soy nueva criatura, pero no soy ministro de la reconciliación. Porque me da vergüenza o por lo que quiera, ¿no? Pero aquí dice que nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿A quién? A todos. A todos nos dio el ministerio de la reconciliación. Dice, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta sus transgresiones. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Cuál es la palabra de la reconciliación? El Evangelio. El Evangelio es la palabra de la reconciliación. Dice, así que somos embajadores. ¿Qué es un embajador? Un representante, ¿verdad? Por aquí hay una embajada de Estados Unidos, ¿no? Y el embajador de Estados Unidos representa a Estados Unidos. Y la embajada de México en otro país, el que está ahí representa a México y así, ¿verdad? Entonces, si nosotros somos embajadores en el nombre de Cristo, ¿a quién estamos representando? A Cristo. Dice, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios se exhortase por medio de nosotros. Les rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. No nada más somos representantes, sino aquí nos está dejando una tarea muy específica a la que no le podemos rodear y no podemos tratar de reinterpretar para librarnos de la responsabilidad. Dice, es como si Dios rogase por medio de nosotros. Al mundo, reconcíliense con Dios. El instrumento que usa Dios para reconciliar al mundo con Él somos nosotros, los embajadores de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, reconcíliense con Dios. Y luego ya viene ese de al que no conoció pecado, por nosotros los hizo pecado. Pero nosotros somos el instrumento que Dios va a usar para reconciliar a las personas con Él, ¿sí? No seamos selectivos con los pasajes que nos aplicamos, ¿sí? Si nos aplicamos el de nuevas criaturas, hay que aplicarnos también el de embajadores de Cristo listos para reconciliar al mundo con Él, ¿ok? Muy bien. Hasta aquí las siete doctrinas de la cruz. ¿Tienen alguna duda o algún comentario? Cuando en este punto, en este punto de la cruz, no crean que vamos a agarrar a la persona y le vamos, mira, te voy a explicar las siete doctrinas de la cruz. La expiación, la justificación, la propiciación. No, no le vamos a explicar así como si fuera una clase, ¿no? A lo mejor no vamos a explicarle todas las doctrinas de la cruz, pero nosotros debemos de conocerlas. Porque dependiendo la persona, vamos a tener que de repente hacer énfasis en una más que en otra, dependiendo de la necesidad de la persona, ¿no? Habrá quien nos diga, no, yo no puedo ser perdonado, es que las cosas que hice están bien graves. Dios no puede perdonar tanta maldad. No, mira, sí puede. Porque Jesús se convirtió en tu pecado, así de malo como fuera tu pecado, Jesús se convirtió en tu pecado para que fuera castigado en él y no en ti, así que sí se puede. Entonces, el conocer nosotros todas estas doctrinas nos va a ayudar a abordar la necesidad del evangelizado de una mejor manera. Entonces, no piensen que vamos a explicarlas todas así de golpe, no, pues necesitaríamos una hora, ahorita duramos una hora, ¿verdad? Imagínense una hora ahí con alguien, esa hazaña solamente el Irving sí dura 2 horas ahí, ya. Salimos a evangelizar 2 horas y el Irving dura 1 hora y media con una persona y nosotros allá con, bueno, si no conocen a Irving es uno de ahí de mi iglesia que anda ya de misionero. Entonces, hasta aquí las doctrinas de la cruz. ¿Tienen alguna duda, algún comentario? ¿No? Bueno, ¿qué les parece? Todos tienen una de estas. ¿Por qué no? Bueno, yo traigo unas, pero traen la dirección de Jezreel. Pero Teo ya tiene la de. ¿Me ayudas a repartir las que se puedan, bro? Teo ya tiene la que trae la dirección de ustedes. Ya nada más es cuestión de. Ya nada más es cuestión de practicarla. Vamos a hacer. Llevamos tres columnas, entonces vamos a hacer la dramatización hasta la tercera columna, ¿ok? ¿Algún voluntario? Liz, pásale pues. Miren, ponte de este lado, Liz. Al cabo Liz ya se la sabe, andaba el miércoles compartiendo el evangelio. Vamos a hacerla desde el principio, ¿está bien, Liz? Yo voy a ser el evangelizador, tú la evangelizada, ¿sí? Y nos paramos en la cruz, ¿sí? Buenas tardes, ¿cómo te va? Muy bien, gracias a Dios. Andamos haciendo una encuesta, ¿te puedo robar unos minutos de tu tiempo? Sí. Esta encuesta se llama Encuesta de Bondad 2026. No sé si has visto en la televisión. Hay un comercial que dice que en México hay más buenas personas que malas personas. ¿Me te ha tocado? Por ejemplo, en tu colonia, aquí en la Infonavit, yo sé que no eres de la Infona, pero aquí en la Infonavit, ¿tú crees que hay más personas buenas o malas? Hay de todo, 50-50 dirías tú. ¿En tu casa cuántas personas viven? ¿En tu casa hay más personas buenas o malas? Buenas. ¿Entonces tú te consideras una buena persona? No, mala. ¿Por qué? Cosas malas que haces. Te puedo hacer unas preguntas para ver qué tan mala eres. Sí, ¿alguna vez has contado mentiras? ¿Cómo se le llama a los que mienten? ¿Alguna vez te has robado algo? ¿Cómo se le llama a los que roban? ¿Alguna vez has desobedecido a tus papás? ¿Cómo se le llama a los que desobedecen a los papás? Desobedientes. Imagínate, Liz. Perdón, no sabía que te llamabas Liz, pero yo me llamo Diego. ¿Tú cómo te llamas? Liz. Liz, imagínate que ahorita nos cayera un rayo a ti y a mí y nos muriéramos y estuviéramos delante de la presencia de Dios. Si Dios te juzgara por estas tres preguntas que yo te hice, ¿tú resultarías culpable o inocente? ¿Irías al cielo o al infierno? ¿Te preocupa ir al infierno? ¿Sí? Qué bueno que te preocupa. Porque te tengo una buena noticia. Hace más de 2000 años, Dios envió a su hijo Jesús aquí a la tierra. ¿Has oído hablar de Jesús? Algo. Jesús, mira, él a diferencia de ti y de mí, él nunca contó mentiras, él nunca robó, él nunca desobedeció a sus papás, nunca mató, nunca hizo nada, nada, nada malo. Él vivió una vida perfecta. Y a pesar de haber vivido esta vida perfecta, él fue colgado en una cruz. ¿Y sabes para qué lo colgaron? Para limpiar tus pecados. Haz de cuenta que lo que Jesús hizo ahí en la cruz fue agarrar tu maldad y la mía y la de todos ellos y se la puso en su cuerpo para que Dios, que es santo y que es justo, castigara tu maldad y la mía en Jesús y no la tuviera que castigar en ti. Haz de cuenta que estás tú aquí, pecadora, y yo, y está Dios allá santo y su ira venía sobre de nosotros porque somos pecadores y Jesús se atravesó y la recibió toda. Para que tú no la tuvieras que recibir. Y luego murió. Pero si ¿sí sabes qué pasó al tercer día? Resucitó. Y esto de que él resucite implica muchas cosas, pero por lo pronto te voy a decir dos. Él resucitó y esto implica que todo lo que él dijo era verdad acerca de él mismo, ¿no? Y esto también implica que en verdad sí vivió una vida perfecta. Porque si no hubiera vivido una vida perfecta, no hubiera resucitado. Dios no hubiera aceptado un sacrificio imperfecto, ¿sí? Entonces, si Jesús hubiera cometido una sola falta, con eso tenía para ya no resucitar, ¿sí? Entonces, su sacrificio fue perfecto. Esto que te estoy platicando es lo que le llaman evangelio. ¿Has escuchado esa palabra antes? Sí. Evangelio quiere decir buena noticia, literalmente, en griego, buena noticia. La mala noticia es que todos somos culpables y merecemos el infierno, pero la buena noticia es que Cristo pagó por nosotros para que no tuviéramos que ir a ese lugar. Y hasta aquí nos quedamos. Hasta aquí es la tercera columna, hasta explicar lo que Jesús hizo en nosotros. Gracias, Liz. La siguiente columna es cómo aplicar ese sacrificio en nuestras vidas. Hasta aquí ya les di su ampolleta a todos, pero todavía no saben cómo se la van a poner. Hay ampolletas intravenosas, intramusculares y tomadas, ¿no? Bueno, pero no es ampolleta, bueno. Hay ampolletas intravenosas e intramusculares, ¿no? Las intramusculares son las de las nashas y las intravenosas son las de las venas, ¿verdad? Entonces, vamos a explicarle a la persona en la próxima clase cómo aplicarse este sacrificio, porque no basta con explicarle el evangelio, necesitamos explicarle cómo hacer válido ese evangelio en su vida, ¿sí? Porque por lo regular las personas, aunque ya los confrontamos con su pecado y todo, las personas de todos modos para este punto siguen pensando en el vecino, ¿eh? Siguen pensando en la tía, siguen pensando en la amiga, en el ex, ¿no? Siguen pensando que esto es para los demás. Entonces, en la respuesta le vamos a explicar, esto es para ti, le vamos a recordar, esto es para ti, y así es como lo aplicas en tu vida. Y las implicaciones, ¿no? Las implicaciones de rechazar este evangelio y las implicaciones de aceptarlo. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda o algún comentario? ¿No? Este miércoles vamos a venir otra vez. Entonces, hagan lo posible, muchachos, para venir, ¿no? Y para que practiquemos esto ahí en la calle. Nos va a ser muy útil para compartirlo en otros contextos. Y no tenga miedo. Si no quiere, si el miércoles viene y no, me da vergüenza, no le hace, nomás venga y vea. A la hermana sí le hicimos hablar porque ya traían ahí algo, ya traían ahí una bronca vieja, ¿verdad? Pero si usted no trae broncas viejas, venga y escuche nada más, ¿sí? Y ya cuando se le quite el miedo, ya puede compartir, ¿ok? Bueno, si no hay más dudas y más comentarios, hasta aquí la vamos a dejar. Vamos a despedirnos con una oración. Padre, bendito sea tu nombre y alabado seas por siempre. Te damos gracias, Dios, por este tiempo que nos das para aprender, para saber un poco más acerca de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Dios, te ruego que nos des sabiduría, que nos des llenura del Espíritu, que nos des valentía, Padre, para compartir este mensaje con todas las personas que podamos, Dios. Nuestra oración es que tú nos llenes de tu Espíritu, Señor, y que tú pongas enfrente de nosotros personas para compartirles este mensaje de salvación, Señor. No dejes que pequemos de egoístas, Dios, y de quedarnos este mensaje de salvación nada más para nosotros mismos, Dios. Ayúdanos a anunciarlo a toda criatura como tú lo ordenaste, Padre, y que seamos una iglesia, Señor, que comparte el evangelio, que discipula, Señor, y que contribuye al extendimiento de tu reino, Señor. Bendice a cada uno de la congregación de aquí de Peniel, Dios. Bendice a Ever y a Fabi allá donde están, Señor, y tráeles con bien, Señor. Y que podamos como iglesias tuyas, Señor, cumplir el propósito por el cual existimos, Dios, que es dar a conocer tu nombre, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.